Son las 12 y 5, las 11 y 5 en Canarias, y en esta hora de Herrera en COPE de este jueves te voy a hablar de las últimas horas, del último que está pasando sobre el asunto del COVID y los certificados. A partir de hoy, Aragón dice que es obligatorio presentar allí el certificado COVID para entrar en el ocio nocturno, participar en celebraciones, eventos, una medida a la que hoy se están adaptando muchos hosteleros y aragoneses que habían organizado eventos en estos días. Pilar García Muñiz, la medida nos recuerda lo que está pasando ya en otros países europeos que están controlando la circulación de los que no están vacunados.
Sí, John, se parece bastante, ¿verdad? Se estrecha el cerco pues a todas esas personas que no están vacunadas y se están tomando estas medidas pues para presionar también de alguna manera, ¿no? Para que accedan a vacunarse, porque si no, de esta ya te digo yo que no salimos. Bueno, y como dices, desde hoy en Aragón se pide presentar ese certificado de vacunación a los mayores de 12 años pues que quieran entrar, por ejemplo, en un local de ocio nocturno, pero también a los invitados a celebraciones como una boda que tengan lugar en un restaurante. También se va a pedir a quienes vayan a cualquier evento con más de 500 asistentes, si es un lugar cerrado, o más de 1.000 en un espacio público.
¿Y qué se pide a partir de hoy en la puerta de estos establecimientos exactamente? Bueno, pues se puede presentar el certificado de haber recibido la pauta completa de vacunación. También pueden presentar un certificado donde indique que se han recuperado del COVID. O bien un documento donde aparezca que te han hecho una PCR o test de antígenos con resultado negativo y que sea reciente, evidentemente.
Y a algunos novios allí en Aragón la medida les ha cogido a las puertas de casarse este fin de semana y la verdad que no habían pensado en ello, no habían contado con esta medida. Jorge y Berta, por ejemplo, tienen los dos 28 años y el sábado se casan en el seminario San Carlos Borromeo en Zaragoza. Justo ahora están en la finca donde lo van a celebrar, pero tienen un minutito entre tanto preparativo para hablar con nosotros. Jorge, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, ¿cuándo habéis empezado a avisar a todos los invitados?
Bueno, ayer mismo, cuando vimos los primeros tuits de prensa aquí de Aragón que hacía falta el certificado COVID, pues enseguida pusimos la maquinaria a funcionar y fuimos avisando a todo el mundo, que la verdad es que de momento no hemos tenido ningún problema con nadie, así que de momento el primer susto lo hemos salvado, espero que no haya ninguno más.
Porque fue eso, ¿no? Fue un susto cuando os enterasteis de la noticia de las nuevas restricciones que se implantaban allí en la Comunidad de Aragón. Me imagino que dijisteis, ¡ay, Dios mío, a ver si peligra nuestra boda!
Sí, sobre todo el momento inicial, que no sabes muy bien qué restricción han puesto, luego cuando vimos que era simplemente el certificado o la pauta de vacunación, pues bueno, un poco más tranquilos.
Bueno, están todos vacunados, ¿no vais a tener entonces problemas?
No tenemos bajas por este motivo, así que súper contentos.
¿Y os ha cambiado en algo el planteamiento de la boda o no? ¿Sigue todo más o menos como lo habíais previsto?
Bueno, la boda sigue exactamente igual, lo único que hemos pedido a los invitados es que tengan a mano el pasaporte COVID para poder mostrarlo en el momento que sea necesario. Y bueno, ya teníamos la boda conscientes de que tendríamos que cumplir alguna restricción, así que en principio vamos a cumplir con absolutamente todas y ese es el plan, y que salga todo bien.
Jorge, ¿y sabéis cómo se va a controlar que todos tenéis el certificado de vacunación, el certificado COVID, en el sitio donde vais a celebrar el banquete?
La verdad es que no nos han dicho nada, pero lo que suponemos que será que en el momento en el que los invitados bajen del autobús o vayan a entrar a la finca aquí en el Palacio de los Duques de Villahermosa, supongo que nos pedirán mostrarlo a cada uno y ya está.
Jorge, ¿cómo se organiza una boda en tiempos de pandemia? No sé si vosotros sois de las parejas que teníais previsto casaros antes y os habéis visto obligados a ir posponiendo el enlace pues por las diversas restricciones que hemos tenido en este año y medio largo que llevamos de coronavirus.
Sí, nosotros teníamos fecha para noviembre de 2020 y bueno, la pospusimos ya en el verano de 2020, vimos que quizás no era el momento de celebrar como nos gustaría y ya la pospusimos hasta noviembre de 2021 con la esperanza de que si hubiese restricciones fuesen pues de ese tipo, ¿no? Más laxas que lo que había en ese momento que era bastante restrictivo.
Porque ahora mismo sí es verdad que se va a pedir el certificado COVID, que es lo último que hemos conocido, pero por ejemplo, en cuanto a foros, ¿no tenéis ahí ya limitación?
No, además la finca en la que hacemos la celebración es bastante grande y ya no teníamos problemas cuando había foros un poco más reducidos, así que tampoco esperamos tenerlos ahora.
Pues Jorge, gracias por contarnos cómo os ha afectado, que afortunadamente en vuestro caso no os ha afectado en nada, porque bueno, habéis hecho ese chequeo y tenéis a todos los invitados con la vacuna puesta. ¿Cuántos invitados son, por cierto, Jorge?
Unos 180, entre 180 y 190.
Son unos cuantos, ¿eh? Una boda ya de un tamaño importante. Bueno, lo importante es que estáis todos vacunados y que vais a celebrar vuestra boda, que va a ser un día muy especial, y que deseamos que lo paséis lo mejor posible y que vaya todo bien.
Genial, os lo agradecemos mucho.
Gracias, Jorge. Y enhorabuena.
Gracias, un saludo.
Un beso también para Berta.
Gracias, Jorge. Muchas gracias. Fíjate, estaba escuchando. Chema San Juan es la otra parte, el propietario de la Hacienda Las Flores, un complejo pensado específicamente para este tipo de celebraciones. Y claro, Chema, ¿cómo ha caído esta medida en el sector hostelero? Porque claro, es que no hay forma de alcanzar la normalidad y sobre todo la tranquilidad, ¿no?
Esa es la clave. Nosotros lo que queremos es la tranquilidad, la certidumbre, porque imagínate... Yo en el 19 tuve que cerrar mi restaurante por COVID. Tuve que pedir un ICO que empecemos a pagar este año. Tuve que vender un piso para poder mantener mi negocio. Y en este momento lo que queremos es tranquilidad, seguridad. Yo si tengo que estar en la puerta vestido de Papá Noel para pedir certificados, lo hago. Hago lo que sea porque tenemos que trabajar, porque no nos queda otra. Pero claro, estas improvisaciones nos descolocan porque nosotros... realmente no sabemos lo que tenemos que hacer, no se nos ha informado de cuál es el procedimiento, de que tengo que estar en la puerta a la bajada del autobús, como decía el novio de este sábado, no sé lo que tenemos que hacer exactamente. Lo que sí que tengo claro es que la hostelería en este momento estamos por la labor de colaborar, por supuesto, porque somos partidarios de la mayoría del pasaporte COVID. Hablo del tema de las celebraciones, otra cosa puede ser el ocio nocturno o los restaurantes al uso, ¿no? Y lo que queremos es eso, certidumbre, que se dejen de improvisaciones, que nos digan lo que tenemos que hacer y intentaremos hacerlo, porque además, como te decía, si nosotros somos los beneficiados, queremos trabajar, es lo único que queremos.
Chema, ¿este fin de semana tenéis bodas?
Este no, el que viene.
Bueno, y de momento lo que dices, ¿no os han explicado cómo va a ser el control que vais a tener que llevar a cabo? Bueno, supongo que seréis vosotros, lógicamente, que os toca hacer de policías en este caso,
claro,
¿no? ¿Cómo lo tenéis que hacer? Si es a la bajada del autobús, cuando entren al restaurante.
Legalmente yo no puedo pedirle a un cliente que se identifique o que me muestre, o sea, no podemos hacerlo. Ponernos en la situación de que un invitado se niega a enséñame el pasaporte COVID. ¿Qué es lo que tengo que hacer yo? ¿No le dejo entrar? ¿Le dejo entrar? Esas son las lagunas que tenemos, las dudas que hay y que, como te digo, pues nos crean mucha incertidumbre, ¿no?
Desde luego os pone a vosotros en una situación muy comprometida, ¿no?
Claro, es que es así. A ver, el Gobierno de Aragón ha dicho claramente que, bueno, que es un poco también, como tú decías al principio, ¿no?, una medida, un poco de presión para que la gente se vacune. Sí. Bueno, tenemos que ser los hosteleros los que hagamos esa presión. Pues yo recojo el guante, no hay ningún problema. Que me digan cómo y nosotros lo hacemos. También recordar, cuando esto acabe, que algún día acabará, el año que viene, dentro de 2 años, también que se nos valore a los hosteleros, ¿vale? Que se nos deje de tantas presiones, de tantas inspecciones, de tantas... porque somos el paragolpe de todo, ¿vale? Pero yo creo que en la mayoría de mis compañeros de la hostelería, con los cuales tenemos una comunicación permanente, estamos de acuerdo en pedir pasaporte, como te decía, en lo que haga falta, porque no nos podríamos permitir otro parón. O sea, ten en cuenta que el año que viene, en abril, empezamos a pagar ICOs de unas cantidades muy importantes. Sería insostenible volver atrás otra vez. Por lo tanto, no nos queda más remedio que colaborar en lo que haga falta, pero que nos digan cómo y que nos den herramientas para poder hacerlo.
Luego hay una cosa que no se puede tipificar ni cuantificar, pero que quiero decirla yo, y es que los que os dedicáis a la hostelería, hay otros gremios también, y de ellos solemos hablar aquí, pero en el vuestro está la incertidumbre que os están quitando la salud, y no solamente el dinero, porque tengo amigos que ya están ya desesperados, con depresiones, porque claro, es que estamos llegando a un momento en el que vosotros tenéis que tener una previsión. Una boda no es me caso mañana, me caso dentro de X tiempo. Y entonces, claro, esa previsión le miras al novio, le miras a la novia y dices, pues chicos, de momento esto, pero no sé lo que va a pasar mañana. Por eso queríamos hablar con vosotros, además de con los novios. Chema San Juan, de la Hacienda Las Flores, que te vaya bonito y que voluntad, como ves, hay por parte de Herrera en COPE de haceros partícipes de ese micrófono y también de ese altavoz para contar la verdad. Un abrazo.
Muchas gracias, un abrazo.
Gracias, Chema.
Es que, Pilar, es que estamos hablando de siempre. Es que al final van a lo fácil. Cierras el comercio y ya está. Y ya es para eso mi abuela daría. O sea, no hace falta ser político para eso. Es una cosa que nunca entenderé. Tendremos que buscar otras alternativas, ¿no?
Y
para
se necesita,
presionar.
Sobre todo, John,
claro.
Pues dar explicaciones de cómo
claro.
van a tener que
claro.
controlar, ¿no?, ese certificado
pues
COVID,
sí.
que yo creo que todos estamos a favor, ¿no?, del certificado. Pero ¿quién lo va a pedir? ¿Qué pasa si alguien se niega a entregarlo? Bueno, pues
claro.
todo eso lo tendrán que aclarar y cuanto antes mejor,
sí.
porque hoy ha entrado en vigor
hoy
esta medida
en
ya en la Comunidad de Aragón.
Pues mira, ahora me voy a ir a algo mucho más agradable, que es de compras con Tony Martínez,
sí.
al Leroy Merlin.
Vamos, que si nos vamos. Oye, hace frío por ahí, ¿verdad?
Sí.
Sí, y por aquí, y por todas partes. Bueno, pues es de invierno. Pilar está hasta con abrigo. Bueno, esa gente, Pilar.
Hace frío.
Bueno, vente conmigo al Leroy Merlin, porque este invierno lo más importante es tener calor del bueno. Y en eso, en Leroy Merlin son expertos. Expertos en estufas de pellet y leña, la opción más ecológica y respetuosa con el medio ambiente, que además supone un gran ahorro frente a otros sistemas de calefacción, ¿eh? Que no te falte calor del bueno, calor que te hará ahorrar en precio y en consumo. Compra en leroymerlin.es, en la app, en el 910-49-99-99 o en sus tiendas, porque Leroy Merlin da vida a tus ideas.
Gracias, Tony. Mira, gran manifestación anunciada para diciembre por la gente del campo. El lunes el ministro Planas ha citado a todos los actores de la cadena alimentaria. Los sindicatos agrarios mantienen su convocatoria.
Y es que a la precariedad del sector pues hay que sumar la subida de los precios de la luz, los combustibles, los fertilizantes, el plástico. Todos les sale mucho más caro y están ahora mismo contra la espada y la pared. Vamos a escuchar a María Ángeles, esa agricultora en Córdoba.
Este año me ha costado producir un 30% más la naranja que el año pasado. Sin embargo, los precios actualmente de compra de naranja en campo están por debajo del año pasado. Eso hace imposible la supervivencia del sector.
Y a bueno. las protestas del sector del campo, pues hay que sumar también la de los transportistas, que ya sabes que mantienen esa huelga para los días previos a la Navidad.
Por eso esta noche a partir de las 9 en La Linterna se acercan al campo andaluz. Hoy La Linterna desde Córdoba. Ángel Expósito va a buscar las respuestas a todas esas preguntas. Lo dicho, hoy en La Linterna nos vamos a Córdoba y al campo.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Son las 12:30, las 11:30 en Canarias. ¿Qué te parece si ahora en Herrera en COPE te cuento una historia que nos va a llevar lejos? Esta historia está sucediendo ahora mismo en la sabana africana, entre selvas y semidesiertos, donde crece el baobab, el árbol de la vida, con sus grandes flores. Un territorio salvaje de antílopes, ñus, búfalos, rinocerontes, y donde reina el león. Vamos, que te lo voy a contar. El hombre león es Ulm, la escultura más antigua del planeta. Representa una misteriosa fusión del ser humano y el león de las cavernas. Cuerpo de humano y cabeza de león. Tiene una antigüedad de más de 33.000 años. Ayer fue lunes. Pues bien, hoy en día, siglo XXI, hay un español, Jorge Álex Sanco, naturalista y teólogo, que ha sido el único ser humano aceptado por una manada de leones. Él es un león más.
Cuando un animal duerme a tu lado, lo que te demuestra es una confianza absoluta, confianza. Lo que te demuestra es una seguridad hacia tu persona y lo que te demuestra es que verdaderamente sabe quién eres y no te tiene ningún miedo, tú no le provocas ningún tipo de estrés, ¿no?
La vida en la sabana se ha convertido para Jorge Álex Sanco en una maravillosa rutina que disfruta cada día junto, ojo, a una manada de leones, un grupo que le ha aceptado como uno más. Desde el momento en que, como hemos escuchado, que le contaba, por cierto, a Iker Jiménez en Cuarto Milenio, este pasado fin de semana, una noche, cuando se estropeó su Land Rover, al salir a repararlo, los leones se quedaron a dormir con él. Una manada a la que lleva siguiendo y estudiando durante más de una década. Conoce a todos por su nombre. Ha pasado más de 3.000 noches junto a ellos y ahora los considera una parte imprescindible de su vida. Las imágenes son impresionantes. Se cuenta Jorge que entiende perfectamente su idioma, y los leones el suyo. Cuando la leona les dice hasta mañana, si Dios quiere, asegura que saben que se va. Y si no quieren que se vaya, se ponen delante para seguir estando con él. Jorge es tan león entre leones que le ceden hasta sus presas.
Un hombre, pero también me considera un león. A pesar de que ellos saben perfectamente que soy un humano. Pues más adelante empecé a ver que las leonas me trataban como si yo fuera uno de los machos, tenían actitudes hacia mí. Las hembras de león quieren parecer útiles a los reyes. Entonces, alguna vez que me cedieron alguna presa fue quizás por eso, porque las leonas quieren parecer útiles.
Jorge Alessanco ha recogido esta experiencia a lo largo de 8 capítulos en El Rey de la Sabana, una serie documental que vamos a poder ver en televisión, por cierto. Pero la cuestión de todo esto es que hace muy pocos días Jorge recogía la medalla mundial de oro en el certamen New York Festival por su documental Pandemia Salvaje. En él cuenta cómo, mientras el coronavirus asolaba casi todo el planeta, en la sabana, donde no llegó el COVID, se vivió una de las peores inundaciones de la historia que obligó a muchos animales a marcharse de la zona, y esto dejó a sus amigos, los leones, sin presas que cazar para alimentarse. Todo esto luego influye en el ser humano y en todo lo que conlleva el continente africano. De verdad, si no has visto las imágenes, te animo a que las busques en internet, porque es realmente impresionante cómo un animal tan hermoso, tan brutal y tan desconocido, porque creemos que lo conocemos y no lo conocemos, puede ser amigo o al menos aceptar a un humano como si fuera otro como ellos, de igual a igual. Impresionantes historias que a veces pues te encuentras, en este caso pues fíjate, en la tele, otras veces te las encuentras en internet y otras veces en una librería. Guille Martín sabe que la risa es una medicina imprescindible para curar ciertos males. Y lo mejor es que no hace falta receta, hacen falta personas como Guille con un sentido de la vida y el humor, que en su caso también se expende en las farmacias, y te lo voy a explicar. Todo lo que cuenta Guille, por cierto, se llama como el hermano pequeño de Mafalda, lo comentaba nuestro compañero Gutiérrez esta mañana, por lo exagerado que parezca, le ha ocurrido de verdad en su farmacia, porque Guille es graduado en la farmacia por la Universidad de Salamanca. Cuanto peores son las circunstancias que vive, más divertido se vuelve. Hay personas así de geniales y ahora las vas a conocer. Una singular, divertida adaptación a los muchos avatares y anécdotas que todos los días vive un farmacéutico. Y seguro que disfruta cuando la cruz verde está encendida. En este momento puede pasar de todo. Buenos días, dice la señora. Buenas, ¿en qué puedo ayudarla? Saluda Guille con amabilidad. Deme sexo oral, como dice señora, abriendo mucho los ojos por la sorpresa. Sí, lo que se echa en un sobre cuando tienes gastroenteritis.
¡Yeah, baby! Yeah.
Está claro que la señora lo que quería y necesitaba era suero oral, pero claro, nunca se sabe. Pero vamos, Guillermo Martín Melgar le pone humor a situaciones como esta y a otras muchas no tan divertidas. En su segundo libro, Esta farmacia necesita receta, pero sobre todo, en estos tiempos que hemos hablado de los farmacéuticos, queremos hablar no solamente de este formato cómic divertido cuando cuenta y da rienda suelta a su alter ego digital Farma Enfurecido, sino también de ese perfil. Un perfil con el que empezó a compartir en redes sociales las anécdotas de su día a día tras el mostrador de una farmacia y que se ha ganado el corazón y las risas, no solo de sus compañeros farmacéuticos y de los estudiantes de farmacia, sino de todos nosotros. Guille Martín, un placer.
¿Qué tal estamos?
Un placer porque tú desde luego aburrirte no te aburres, ¿eh?
No me da tiempo, porque cuando no me pasan cosas, estoy escribiendo las cosas que me han pasado, entonces no me da tiempo.
Oye, son todas anécdotas anteriores a la pandemia, aunque la pandemia podría dar también para otro libro, ¿eh?
Sí, le estamos pensando, yo le estoy dando una vuelta ya, hacer un libro que se llame Esta farmacia necesita mascarilla o algo así, más ambientado en la pandemia.
Oye, en un solo día te llegaron a pedir mascarillas 121 veces.
No, en una sola mañana. El resto
¿En una
del
sola
día
mañana?
Libre. sí, en una mañana, entre teléfono y físico, sí.
Oye, de todas formas, cuéntanos alguna de esas anécdotas curiosas de... Yo soy el primero, también te tengo que decir que como no sé mucho de medicinas, de medicamentos, confundo ibuprofeno con paracetamol, no te digo más, le tengo que preguntar a mi mujer para qué es cada cosa, o sea que tú me dirás. Pero tú, lo tuyo todavía es más surrealista, cuéntame algún caso.
Ah, pues así a ojo te digo, y nunca mejor dicho, porque de ojos van a ser, pues no sé, una vez una señora que se nos confundió y en vez de echarse el colirio se echó alcohol etílico en los ojos y pensaba que estaba caducado. Pues por ejemplo, son cosas que pasan de vez en cuando y que alguien tiene que escribirlas.
Oye, también tienes la paciencia, y estos días estamos hablando de luchar contra negacionistas, antivacunas e influencias que recomiendan medicamentos sin ninguna formación. O sea, yo siempre alucino porque tú has estudiado una carrera, te has preparado, tienes un montón de años de experiencia y llega un iluminado y dice, no, hay que tomar esto otro.
Sí, la verdad es que subo un post a Farmacia Enfurecida en Instagram, por ejemplo, y se me llena todo de gente que apenas sabe escribir coronavirus, lo ponen con B o vacuna con B, no sé, muy raro, y están ahí debatiendo con farmacéuticos, con doctores en microbiología. Me parece fascinante este fenómeno, ¿eh? Y desesperante también.
Yo el otro día lo contaba, ¿eh? Escribí un artículo al respecto con una carta abierta a los no vacunados, y la beligerancia de sus insultos y la falta, además, de criterio a la hora de explicarlo, porque a mí si me dijeran algo coherente, vale, pero siempre te dicen, me ha dicho un médico, me ha dicho un farmacéutico, que no digo que no los haya, ¿eh? Pero me ha dicho, pero nunca dicen nombre y apellido.
A mí me fascina la capacidad que tienen de empalmar bulos. Llevan desde marzo uno detrás de otro, se desmonta un bulo y pasan al siguiente. Y otra vez, y sin ninguno, o sea, no tienen ningún tipo de autocrítica ni de ridículo de decir, vale, me he confundido, nada, pasan al siguiente. Es una cosa fascinante.
De todas formas, en las farmacias me has contado, fíjate, de alguna manera es el felpudo del sistema sanitario, ¿no? Donde te sacudes los pies para empezar a curarte de aquello que te ha recomendado el médico. Claro, vosotros también hacéis mucho de médicos, entre comillas, y me explico, porque hay gente que te viene y te dices que no sé qué tengo, le tienes que decir, vaya usted a tal médico, vaya usted a... como casi como un médico de cabecera. Eso te da también para muchas anécdotas, ¿no?
Sí, especialmente durante la pandemia, que ha estado la atención primaria como ha estado, nos tenían de médicos, y luego la gente no tiene término medio, porque igual no te deja que le cambies el color de la caja de un medicamento, de un paracetamol, pero te viene con la cabeza abierta con tres puntos a ver si lo puedes coser. O sea, no hay término medio en la confianza. Entonces sí que ha dado lugar a que seamos un poco más médicos que farmacéuticos esta época, sí.
Oye, aquel niño que le puso muy rojo a su papá en la farmacia, que le dijo que se tenía que acordar de comprar algo, ¿te acuerdas?
Sí, parece ser que le tuvo que recordar al niño, porque los padres son muy olvidadizos, que comprase aquí en la farmacia la pastilla azul esa que le había dicho su madre.
Esa que era Viagra. Azul. Que era Viagra.
Que era Viagra. Te digo yo que era.
Bueno, de todas formas, este libro cuenta la cara amable de toda la historia. Esta mañana cuando charlábamos contigo y estábamos preparando la entrevista decías, pero ¿vamos a hablar de amable o de lo duro, duro, duro? Porque claro, de alguna manera te ha servido de terapia también, ¿no? Y a tus compañeros el hablar de la parte divertida de la farmacia, porque las habéis pasado canutas y habéis visto de todo durante este periodo.
Pues hombre, ha sido un periodo especialmente, como para todo el mundo, bastante complicado. Hemos tenido que estar, ya te digo, muy cerca de los pacientes, mucha gente que ha perdido familiares y demás, pero bueno, nos ha servido también un poco para humanizar un poco más y para empatizar. Y bueno, hay anécdotas, ya te digo, igual que escribo anécdotas, hago reflexiones graciosillas, como así en Instagram y demás, pues también a veces cuento cosas que no son graciosas, pero que son bonitas también.
Oye, en Salamanca vas a hacer una cosa muy chula, y es que, ¿qué haces con los viejecitos del barrio que quieren tener un grupo? Cuenta.
¿Un grupo?
El grupo de WhatsApp.
Quieren tener un grupo de WhatsApp para turnarse para venir a la farmacia. Y luego tienen otro grupo aparte de trapicheos. Porque esto parece con las pastillas el Breaking Bad, es el Fariño, parece esto.
Sí, y entonces tú les ayudas primero a controlar que no hagan barbaridades y segundo les instalas el WhatsApp, ¿no?
Yo sí, pues eso sí también. Hay muchas veces que vienen los pacientes que les regalan a las familias un móvil, sobre todo durante la pandemia, pues para poder hacer videollamadas. Y claro, no saben cómo se instala el WhatsApp o cómo funciona. ¿Y dónde van? Pues a su centro de referencia, que es la farmacia. Y nos toca instalárselo, explicar cómo funciona y demás. Es una labor, luego es agradecida, ¿no? Porque luego piensas que ese abuelo se va muy contento porque puede hablar cuando quiera con sus hijos o con sus nietos. Entonces es bonito.
Sí, tengo un amigo que es médico, que hace años, yo te estoy hablando de hace 20 años, 25 años, una vez, y esto es verídico, le dijo que tenía que tomar unos supositorios a un paciente. Y entonces vino el de una semana y tal, y dijo que sabían fatal y tal, y no, hombre, no, que no, no es por así, es por el recto. ¿Cómo por el recto? Por el culo, señor. Y dice, ya sabía yo que usted era un desagradable. Y se largó y nunca más volvió. Y entonces, lo digo porque de esa hasta habrá pasado en más de una ocasión, porque parece que hemos evolucionado en el siglo XXI, pero todavía hay gente con ideas muy, muy surrealistas.
La primera anécdota que tengo yo conocida trabajando en farmacia precisamente va por ahí los tiros. Y cuando digo por ahí me refiero a por detrás. O sea, fue una señora que le expliqué yo cómo funcionaba una solución, un enema, que se mete también por donde los supositorios, sí. Y la señora se lo bebió. Pero la hija dice, pero es que se lo ha bebido mi madre. Y dice, pero ¿por qué? Y dice, es que ha visto al chiquito muy joven y dicho, a mí me suena muy raro esto que me está contando. Y se hizo un chupito de enema, tía.
Un chupito, bueno, pues cosas. Por lo menos, no sé, muy mal no le sentaría. Asqueroso sí, pero muy mal no le sentaría. Oye, entre otras cosas, también sacas humor de las situaciones rocambolescas, y con esto quería terminar. Como esa en la que te asaltó una señora por la calle, ¿no? Y se te echó encima, te placó, te clapó, no sé cómo
sí,
se dice.
Sí, me placó, pero es más gracioso de lo que parece, porque la señora me placó pidiéndome a ver si habían llegado las mascarillas, me placó por la calle. Pero sí. Es más gracioso que eso porque yo iba en coche. O sea, la tía se me placó encima del capote del coche. O sea, fue una cosa, o sea...
Es que de verdad que da para mucho, por eso somos muy fans de ese Farma Enfurecido, ese alter ego digital que tienes, y también de este libro, que nos lo vamos a leer porque vamos a disfrutar de alguien que se ha desahogado de alguna manera, pero también nos explica la realidad de un trabajo que está ahí a la vuelta de la esquina, debajo de esa lucecita de color verde, pero que tampoco conocemos. Pues gracias, Guillermo Martín Melgar, un abrazo, Guille, y que te vaya bonito, ¿de acuerdo?
Vale, hasta ahora.
Hasta ahora. Gutiérrez, otro crack, ¿eh?
Maravilloso, con un sentido del humor maravilloso. Y es que somos, somos como somos, y al final pues hacemos de reír.
Hacemos de reír y de reír, hacemos de hablar también.
Y hacemos de hablar y de escuchar a los oyentes de Herrera en Cope, que nos dejan sus historias, sus mensajes, sus opiniones y comentarios en el 600-99-1314. Escucha a Rafa y escúchalo con atención. Invito a todos a escucharle porque nos hace una invitación para la próxima Navidad. Ahora que falta de todo, ahora que escasean las cosas, llega la Navidad.
Pues tengo que deciros que con los rumores que hay de falta de mercancías, de suministro, además de las subidas de precio y demás, hemos pensado en no comprar nada especial estas Navidades, conformarnos con lo que tengamos, y creemos que es una magnífica oportunidad, o sea, es una oportunidad no desaprovechable para vivir una auténtica Navidad, una auténtica Navidad austera, solidaria, apartada del consumismo, del materialismo.
Ahí queda la cosa, ¿eh?
Interesante reflexión.
Tenemos una oportunidad, aprovechémosla, porque la tenemos además a la vuelta de la esquina. Y esta mañana, en Herrera en Cope, hemos hablado de Bambino, el gran Bambino. Y fíjate, Maribel conoce una anécdota, un sucedido, que no ha salido esta mañana en el programa.
Pero nunca dicen que este señor venía todos los veranos a Benidorm, a la sala de fiestas Granada, que solo se abría en época de verano, se cerraba para septiembre, octubre, se pasaba todo el verano cantando para los extranjeros. Bueno, íbamos también muchos españoles, por supuesto, porque era una sala de fiestas. Pues bueno, había dos o tres salas de fiestas en Benidorm y esa era una sala de fiestas muy elegante, todo el mundo iba con traje largo y demás, y Bambino triunfó muchísimo, por lo menos aquí en Benidorm.
Bambino, bueno, que triunfó bueno, en Benidorm sí. Durante muchos veranos, y quizás muchos de nuestros oyentes no lo sabían. Parece ser que le ha dado un cólico a Herrera, ¿no?
Vaya por Dios.
Bueno, la noticia ha llegado hasta Rusia. Nos ha llamado Llanos.
Lo siento, Carlos, por el cólico nefrítico. Y si alguna vez estás pensando o vais a hablar, yo os puedo también acompañar, porque hasta el día de hoy tengo... y he tenido más de 40 cólicos. Y eso duele.
Hombre, que duele. Y tanto. El último nos decía Llanos, te digo, desde Rusia, esta pasada madrugada. En fin, vamos a escuchar a Nacho. Nos ha llamado desde La Palma de Gran Canaria. Y nos cuenta una historia, pues mira, terrible.
El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha cerrado una dulcería, una de las históricas de la ciudad. 115 años produciendo y elaborando dulces. 115 años. El Ayuntamiento de Las Palmas dice que no tiene licencia. Nadie se lo cree. El rebumbio que hay en las redes sociales es increíble. Creo que es una buena noticia para ustedes, que podéis investigar, y una mala para los empresarios que duran, que luchan, que se enfrentan todos los días a los problemas. Y el Ayuntamiento dice que no tiene licencia.
Pero vamos a investigar. Vamos a investigar esta historia, porque es muy interesante. Como interesante es lo que me cuenta Pilar García Muñiz, que vamos a tener ahora en Mediodía Cope.
Rápidamente te cuento, John. Sabes que el 8% de los trabajadores siguen en esta modalidad de teletrabajo que tuvo su auge, ya sabes, durante el confinamiento, que llegó a ser del 16% del total de empleados. Bueno, pues la mitad ya se han incorporado a sus puestos de trabajo ahora que la gran mayoría de nosotros pues estamos vacunados. Vamos a hablar del teletrabajo, de lo que está pasando a Cádiz, de ese preacuerdo que han alcanzado ya los sindicatos y la patronal, y muchísimas más cosas en Mediodía Cope.
Pues será ahora mismo. Antes, tu Cope más cercana.